La Ventolera, un espacio en la de Hermena donde tendremos tiempo a entrar en los mitos y realidades que rodean sobre la salud mental. Bienvenida.
Bueno, este programa, después de la vuelta de verano y ya bien entrado el otoño, lo comenzamos con una nueva sección, Cocina con Sapame, que nos va a contar Juan Antonio. Aunque hay que decir que la receta es de Marta, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Bueno, Juan Antonio, ¿qué nos tienes que decir sobre este plato para calentar estómagos y abrir boca?
Bueno, como muy bien has dicho, este plato es para calentar estómago y el plato se llama estofado de pollo. Está pensado para dos personas y voy a comenzar con los ingredientes. Se necesitan 5 ajos enteros pelados, medio kilo de pollo, 3 zanahorias, 2 pimientos verdes y medio rojo, 2 cebollas, 3 o 4 tomates naturales, 2 patatas, aceite de oliva y media bolsa de salteado de verdura. Y ahora vamos a pasar al modo de empleo. Echamos el aceite hasta que cubra la base de la olla. Rehogamos los ajos hasta que estén dorados y añadimos el pollo mareándolo hasta que esté hecho. A continuación, sofreímos la cebolla, los pimientos y el tomate. Movemos el pollo con el sofrito durante 5 minutos y llenamos la olla hasta la mitad de agua. Partimos las patatas a cuadrados y las echamos a la olla hasta que se cuezan. Hacemos lo mismo con las zanahorias y el salteado de verduras, con 2 o 3 hojas de laurel y una pastilla de avecrén de pollo. Durante 15 minutos lo dejamos hervir y podemos añadir una cerveza con alcohol. Lo mantenemos en ebullición al gusto, con más o menos líquido. Por último, salpimentamos y añadimos un poco de comino. Espero que os guste. Buen provecho.
Muchas gracias, Juan Antonio, y a ti, Marta, por tu receta con los truquillos que nos has incorporado, como la cervecita con alcohol, que me imagino que se evaporará cuando con la cocción.
Y ahora damos paso a nuestra sesión habitual de pinza y olla en la Ventolera, de la mano de nuestra querida Amaya. Bienvenida, Amaya, y Nando también está hoy aquí con nosotros, que no se me olvide. Hoy nos vais a hablar del tour que se ha llevado a cabo desde la Federación en primera persona por Andalucía, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, con la reivindicación de 0% contenciones, y que dará paso al debate de hoy, por una salud mental libre de atadura.
Si quieres que me quede, tendrás que prometerme que a partir de ahora será todo como siempre. Si quieres que me vaya,
Manifiesto por una salud mental libre de ataduras. 0% contenciones mecánicas en salud mental. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental en primera persona quiere denunciar el uso de la contención mecánica, atarnos a la cama con correas, en los servicios de atención de salud mental. Hablamos en primera persona quienes hemos sufrido estas prácticas inhumanas, degradantes y vejatorias.
Estamos recorriendo las ciudades y pueblos de Andalucía reivindicando un trato digno para nuestro colectivo, que no vulnere nuestra integridad y respete nuestros derechos fundamentales, recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, vinculante para este Estado, es decir, para el Estado español, desde que lo ratificara en el año 2008.
La contención mecánica no es una intervención terapéutica, es una práctica de coerción explícita normalizada en los servicios, donde también sufrimos una coerción sutil que se manifiesta en las relaciones personales, que suponen maltrato de palabra y de anulación de la voluntad del otro.
Nos posicionamos para erradicar de la atención sociosanitaria estas prácticas que consideramos coercitivas, que provocan un gran daño, traumatizan y agravan una situación de sufrimiento previa para la que se solicitaba atención.
La contención mecánica es maltrato, es violencia y debe identificarse como tal para poder luchar contra ella. Y así está cuestionado en el último informe del Relator Especial contra la Tortura de Naciones Unidas.
La defensa de su uso en casos considerados, excepcionalmente extremos, en la práctica se traduce en una coartada que permite el abuso ejercido de manera cotidiana. El objetivo previsto de su reducción es insuficiente para acabar con su práctica indiscriminada, por lo que reivindicamos su total eliminación.
Hay otras maneras de trabajar que son más eficaces para la recuperación de las personas. La falta de recursos, de formación, de medios económicos no puede justificar bajo ningún concepto estas prácticas que vulneran nuestros derechos en situaciones, además, de mayor vulnerabilidad y de necesidad de cuidados.
Debemos trabajar juntas todos los agentes implicados, profesionales y personas afectadas, y para ello proponemos promover una cultura de trabajo en los servicios que nos atienden orientada al respeto de los derechos fundamentales del colectivo de personas con diversidad mental y o psicosocial, favorecer espacios de reflexión y debate permanente y la conciencia de responsabilidad entre el colectivo de profesionales sobre el comportamiento ético para con las personas a las que atienden. Formar a los y las profesionales en técnicas de atención alejadas de la coacción y la contención.
Crear protocolos de acogida cuando las personas son hospitalizadas, que generen confianza y tranquilidad en un ambiente de cuidados. Rediseñar los espacios de atención en salud mental, hospitalización, comunidades terapéuticas, hospitales de día o URAs, haciéndolos más humanos y amables. Habitaciones de confort y sensoriales serían alternativas a estos espacios. Trabajar por la transparencia en contra de la opacidad, permitiendo sistemas de registro y auditorías externas sobre el uso de estas medidas, de manera que se analice qué se hace, cuándo se hace, qué se hizo para evitarlas y cómo evitar su uso en el futuro. Sistematizar el análisis en profundidad de cada caso, que suponga el uso de una técnica o un servicio coercitivo.
Establecer la participación de personas usuarias en los planes y actuaciones orientados a evitar la coerción en la atención en todas sus fases, es decir, planificación, puesta en marcha, análisis y evaluación. Reclamamos la creación de la figura del defensor del paciente de salud mental como garante de nuestros derechos. No existe la recuperación por la fuerza y la contención mecánica supone un retroceso en el camino de nuestra recuperación.
Saco y me retiro, y es que sabes que te quiero, pero no de esta manera. No llevo paraguas y todas las...
Somos ciudadanas y ciudadanos que nos negamos en rotundo a que se nos atienda desde un modelo de atención y cuidados en salud mental que consideramos obsoleto. Reivindicamos un trato digno que garantice el respeto de nuestros derechos fundamentales. Y bueno, con esto os invitamos al debate sobre la contención mecánica. No sé, ¿queréis comentar algo, decir algo?
Bueno, sí, Manuel. Yo creo que esto ya se trató en el primer o en el segundo programa, ¿no? Yo conté una aventurilla que tuve yo también en agudo y eso, ¿no? Que exactamente, también quiero decir que estoy en contra de las contenciones mecánicas, aunque claro, a mí la cosa no fue fue una cosa muy grave, ¿no? Pero yo sé que hay ciertas cosas que son muy graves, que saben una cosa muy grave a la gente, ¿no? Yo no sé, ¿no? Más o menos.
Yo quería recordar un dato que a veces se olvida, que en los últimos informes sobre violencia y tortura en el ámbito de salud mental, cuando se habla del tema de las contenciones mecánicas, se recuerda que en el caso de que las personas que sean contenidas estén siendo atendidas en el ámbito de salud mental, se considera que se acogen al convenio de personas con discapacidad y por lo tanto se iría más allá de una mala praxis y se podría hablar de tortura. Esto es algo que le suena fatal a los profesionales, pero que de facto, y si atendemos a la legislación internacional, es así, y entonces creo que nos toca recordar una y otra vez cada vez que nos dicen no, pero es que no hay medios, es que no hay formación suficiente, es que por la noche somos pocos, es que tal, que es que no vale. O sea, la tortura es inadmisible, la vulneración de derechos humanos no puede pasar nunca como algo válido. Y por tanto, como dice el manifiesto, es algo obsoleto y es que hay que erradicarlo. O sea, en otros países se ha conseguido erradicar y en otros muchos está disminuyendo. Y sin embargo, en el Estado español, pues bueno, muchas asociaciones y muchos profesionales siguen acogiéndose a esto de, bueno, no, es que somos así, tenemos estos medios. Y es como, no, señores, estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de que se imposibilita, se incapacita la recuperación en muchos casos.
Bueno, pero la cosa es que... Bueno, habla.
No, por otro lado, yo creo que es traumático y no solamente para la persona que lo padece, porque yo no lo he padecido, pero tuve una compañera que hice amistad y que la ataron. Y para mí ese hecho fue traumático también, el verla atada y que no podía hacer nada.
Bueno, yo la cosa, he visto algunas cosillas, he visto, no sé si se podrá decir aquí, pero claro, yo entré en agudos y yo estaba en compañía con otro muchacho, al que ataban todas las noches. Por cierto, que me robó la cartera, pero en fin, no se lo tengo en cuenta, ¿no? Pero la cosa es que, claro, la ataron por la noche, ¿no? La ataban todas las noches a la cama, pero sin hacer nada, o sea, solo, no, yo es que no sé, me explico cómo lo ataban a ese muchacho todas las noches, pero bueno, la cosa es que a medianoche... No, llamaba a la sanitaria, a la enfermera o la TESA o lo que fuera y no venían a verle. Entonces él se levantaba como podía de la cama y se meaba allí mismo en la habitación, allí mismo en el suelo se meaba. Se llegaba a la churra y se meaba en el suelo. Yo no me explico cómo. Ahora, también tengo una cosa. ¿Qué soluciones se le pueden dar a esto? No sé, las autoridades, las máximas autoridades, ¿qué soluciones le dan a no atar a la cama? ¿Qué propuestas ponéis? ¿Qué propuestas?
Yo quería comentar algo, porque yo iba a lo que tú has dicho, ¿no? No es solo la falta de recursos, es las malas prácticas que algunos profesionales tienen. Porque a mí me ataron 24 horas, un día entero, y a mí no se me acercó nadie... Para ver cómo estaba.
En las 24 horas nadie.
Para ver qué me pasaba. Entonces, ahí no estamos hablando de que no estén con recursos, de que estén... No, ahí es que estamos hablando de que son inhumanos. Sus prácticas es inhumana.
Sí, claro, eso también.
Tienen una conciencia de práctica clínica, de enfermería, de auxiliar, de médica, que no es normal. Puesto que a mí me tuvieron atado, yo me conseguí desatarme de las correas, porque me ataron de pie y mano, conseguí atarme de las correas, pegando voces, pegando gritos, me quité una correa, estaba tan cansado que estaba súper agotado, y allí no se acercó nadie para ver cómo estaba, cómo me encontraba. Y eso ya no es falta de recursos. Ahí estamos hablando de un mal profesional.
De humanidad. Yo opino igual que él, porque a mí me ocurrió lo mismo. Yo tengo un problema de audición, tengo un problema de audición y hace, en el año 2000, yo tuve un problema con una neuropatía en los oídos y perdí la audición. No estoy sorda, pero perdí, me entró acuífenos en la parte izquierda de la cabeza y tengo ruidos. Me entraron ruidos en la parte sensorial de la parte izquierda. Entonces tuve un ingreso en un psiquiátrico y bueno, me ataron y me abandonaron, me pusieron me pincharon en el trasero una cosa fuerte y me dejaron abandonada, retorciéndome en la cama, atada de pies y manos, retorciéndome en la cama aquella, gritando, vamos, retorciéndome, abandonada, y de tal presión que tuvo mi cuerpo, se me reventó la otra parte del hemisferio de la cabeza y la otra oído empezó a pitar, que lo tenía bien, que oía bien, se empezó pi. Ahora tengo las dos partes de la cabeza con jodido. Ruidos, los dos oídos.
Yo estoy en contra de todo esto. No, uh-huh. Lo he vivido y estoy en contra de todo ello. Pero ¿qué soluciones se le?
Ahora vamos.
Vale.
Yo creo que vamos ahí.
Vale.
Quizás llegue a poner en contexto la gravedad de esto, porque
no, sí,
habrá
sí,
gente
sí,
que
no,
entienda
estoy totalmente
que
acuerdo contigo,
ser atado
contigo.
A una cama que no supone tanto problema, que pasarte una horita atada a la cama, oye chico, que no es para
que no,
tanto,
que es que son 24 horas, tío.
Y no es
y
así,
48,
¿no?
¿Eh?
Porque yo pienso que el atarte a la cama y el paso por agudo suelen poner a las personas en el estado más inhumano o más vulnerable o más denigrante. Yo donde más denigrado me he sentido como persona, sí. Es decir, pero ¿quién soy yo? Que me han puesto ellos han sido los que han forzado a que yo me cree una imagen mía muy muy jodida, sí. Pero porque ellos me la han impuesto, esa imagen. Yo, el verme súper sedado, verme como me cogían de los hombros, de las axilas, iba con los pies arrastrados por mitad del pasillo del hospital. Y esa imagen las tienes tú y dices, hostia, ese soy yo. ¿Pero cómo he llegado yo ahí? Pues por las prácticas que ellos han tenido.
Yo quiero recordar el día de la concentración de Granada. El grupo de teatro de Sapame hizo como una pequeña intervención para las personas que nos están escuchando, que no lo pudieran ver o que quieran volver a verlo, que estén en otra ciudad, se puede ver en YouTube. Es una pondrás concentración contra las contenciones mecánicas Granada y sale, y bueno, aparte de agradecer el trabajo ahí súper valiente de las compañeras y los compañeros, pues no sé, poner en valor el que con muy pocas palabras a mí me quedó muy claro, y a gente que no tiene experiencias psíquicas inusuales ni dolor psíquico que vinieron a esa concentración les quedó muy claro: estoy mal, necesito cuidado, no me ates, ¿no? Básicamente es lo que se venía a decir en esa intervención teatral. Es en una situación en la que tú necesitas ser cuidado,
claro,
y que estás en una situación de vulnerabilidad, se te ata. Parece mentira que tengamos que ser las locas y los locos los que digamos que, joder, parece que no está bien pensado, ¿no? O sea, parece que no es el camino para cuidar a alguien que está sufriendo amarrarle a una cama con correas.
A ver, yo también quiero intervenir en este debate. Tengo que decir que no tengo experiencia personal con este tipo de práctica, pero no hace falta tenerla para poder opinar. Concretamente hace 14 años que yo, digamos, me asomé al mundo de la salud mental, y la verdad que para mí fue muy traumático cuando fui a visitar a una persona muy querida para mí que estaba ingresada. Y yo inocentemente creía que iba a visitar a una persona a un hospital y que iba a llegar a una planta, que iba a estar abierto. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me encontré una puerta tipo carcelaria totalmente, y yo me pregunté que dónde vengo, a quién vengo a ver, ¿a un delincuente? Por favor, eso fue la primera pregunta que yo me hice. Desde ese momento este mundo me enamoró y trabajando en él me encuentro, y hay que seguir trabajando porque las cosas no están nada bien, no está nada bien. Hay mucho por hacer, mucho por hacer.
Yo pienso, y por reincidir un poco, que hay mucho mal profesional todavía. Hay mucho mal profesional porque estas prácticas se han hecho muy frecuentes en salud mental, mucho. Durante años atrás se ha impartido mucho y tienen esos vicios, esas costumbres. Lo que tú has dicho, Manuel, tenía un compañero que todas las noches cuando dormía lo ataban y no hacía nada. ¿Por qué? Pues posiblemente por comodidad a la hora de asistir a esa persona.
Bueno, yo vale, la cosa... ¿verdad?
Espera un momentito, Manuel, que quería para responderte a esa pregunta que te estaba quedando un poco en el aire de qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué alternativas? Yo es que creo que en muchas de las ocasiones, que la grandísima mayoría, que habría que ver cuántas serían, porque estamos en el contexto en el que estamos, se debe al trato que recibimos cuando nos ingresan. Primero, el previo, o sea, la falta para mí como que agudos dentro del sistema de salud mental es como la punta de lanza, en el sentido que es como ya el último recurso que tienen de contención, y eso es un campo de batalla, es un frente, estás en las trincheras. Y ellos, los trabajadores de allí, están en las trincheras y como tal se comportan. Porque no ha habido un trabajo previo de asistencia comunitaria, de donde hay una contención realmente de esa necesidad de atención, de acompañamiento, de ayuda, ya sea de la persona y del entorno, que muchas veces también terminamos ingresados porque el entorno no sabe tampoco, ¿no?, la demanda del entorno, o que no sabe gestionar, y terminamos en un ingreso. Primero me preguntaría, ¿es un hospital donde un sitio donde ir a reposar de una situación extrema? Evitar, yo creo que no, creo que hay alternativas, y de hecho hay experiencias de casas de reposo donde te pueden llevar, donde estás en una situación de sufrimiento psíquico extremo. Pero aparte, la gente no está preparada para hacer una contención emocional, para saber trabajar la agresividad en un momento dado, porque muchas veces terminas atado por el miedo de los profesionales, por los propios prejuicios, por el propio sitio. Tú llegas allí, nadie te informa. Si allí llegan, te tratan como una persona, no como a un loco o como a un sujeto peligroso. O sea, yo creo que el entorno hace mucho para que las prácticas sigan siendo... Esta es mi opinión, ¿eh?
Yo, veréis, yo me estoy acordando a mí de una cosa, ¿no? Voy a Picampo, voy a las películas, por ejemplo. Bueno, en tal caso, en mi caso particular, porque claro, yo cuando empecé a oír voces, pues yo oigo, soy oyente de voces, que nadie oye, solamente lo oigo yo, y bueno, y hay alguna gente más por ahí. Pero lo que yo quiero decir...
Yo también.
Lo que yo quiero decir es que cuando a mí me pasó todo lo... Cuando yo empecé a estar enfermo, cuando me pasó lo... Yo, ¿sabes lo que tenía miedo? Tenía miedo que me dieran electrochoc.
Normal.
Que me cogieran, por ejemplo, o que hiciera alguna pifia yo, o tuviera un fallo, me cogieran y me dieran un electrochoc como en el nido del cuco, por ejemplo.
Y antes el electrochoc lo daban como churro.
Exactamente, ¿como antes, churro? Exactamente. El que hacía una pifia en el molicomio, se le daba un electrochoc que le dejaba listo papeles. Se le cae la baba.
Ahora no lo hacen.
No, se hace bastante.
Se hace todavía.
Se hace bastante en muchos hospitales.
Pero ahora se duerme. Me parece que ahora se les duerme, se les pone un sedante y le dan. Eso ya ahora le llaman corriente, me parece, ¿no?
Terapia electroconvulsiva.
Sí, claro. Pero vamos, la cambiamos el nombre, pero...
Yo quería retomar también lo que habías dicho, porque hay... Bueno, yo pertenezco a un colectivo de activismo de salud mental que se llama Lo Común, y hay una compañera allí que es enfermera psiquiátrica y, bueno, trabaja mucho todo esto de las contenciones, y en una ponencia que hizo recientemente, ella decía que, bueno, está un poco cansada, le preguntan cuál es la alternativa a atar a la gente. Es que la alternativa es no atar, porque hay una vulneración de derechos humanos. Entonces, solo si partimos de ahí...
A eso iba yo cuando te parecía eso de las soluciones.
Podemos pensar todo lo demás, pero es que la alternativa a atar es no atar. Y luego ya pensamos qué es lo que se está haciendo en otros sitios, qué es lo que se hacía incluso dentro de las fronteras del país donde vivimos hace no tantos años, donde no había tantas contenciones en algunas ciudades, en algunos barrios, en algunos dispositivos. Porque algo se está haciendo mal. Pero como que el punto de partida, para mí... Como persona que puede ser atada, como persona que conoce mucha gente que ha sido atada, tiene que ser, no puede haber una posibilidad de que tú tengas una crisis o que tú estés sufriendo y vayas a un sitio a que te ayuden y pases cosas como las que acaba de contar Laura o las que acaba de contar el otro compañero. Y aquí también hago un inciso, que es dar las gracias a toda la gente que pone su testimonio en un micro, por escrito, con una cámara, porque me parece un episodio muy jodido de tu vida y me parece súper valiente la gente que lo comparte y vamos, que me ha salido así, que os quiero dar las gracias.
Pero ¿vale? es para que a ver si los especialistas sabéis contestarme esta pregunta un poco más concreta, más. Por ejemplo, en vez de atarte a la cama, si te da un arrechucho, te vuelve allí mismo, te vuelve allí loco, o bueno, loco estamos todos, pero bueno. Pero a ver si me entiendes, que te da un ataque, te da una crisis, vamos, una crisis. Uh-huh. Si no te dan a la cama, ¿qué se puede hacer? ¿Te ponen un sedante?
¿Podemos evitar esa crisis?
Esa es una muy buena pregunta.
¿Se pueden hacer cosas para evitar de llegar a esa crisis?
Exactamente, a lo que voy yo.
¿Y si llega esa crisis, hay otra alternativa? ¿Podemos hablar de una contención emocional? ¿Podremos hablar de una contención física?
No sé, chicos, ahí está, dame una solución. Bueno,
pues eso, una contención emocional.
Por ejemplo.
¿Qué es la contención emocional? Yo no entiendo lo que es la contención.
Pues hacer terapia con ese sujeto, ¿no? Intervenir bien. A ese sujeto desde el diálogo, desde la comprensión, desde otro lado.
Bien, bien, ahora no, te pillado.
Tengo prisa, tengo 15 salas de habitaciones por visitar, tú me estás alborotando un poco la habitación, yo te ato y me quedo tranquila y paso a la siguiente sala. Bien. Y yo sé ya con total seguridad de que tú, estando atado, no haces ninguna... No hacen nada malo. Te tengo controlado. Sí. Es una manera de controlar.
Que dispositivos, teorías y prácticas hay muchísimas, y la Organización Mundial de la Salud, que creo que no puede ser acusada de tendenciosa ni de subversiva, las tiene en su página web. Amaya ha citado algo antes, una cosa tan básica como tener un espacio que no es amenazante. María lo ha dicho, fue a visitar a una persona querida y se encontró en una situación semicarcelaria. O sea, todas esas cosas, el mobiliario, las rejas, la mampara que tenemos en el PTS de Granada, la asistencia de las cámaras, la asistencia muchas veces de guardias jurados.
Ahí podríamos ir a lo de las cámaras.
Yo te quiero decir que también lo he vivido todo eso. Claro, yo lo he vivido también todo eso.
Pero que no es normal, o sea, no es anormal, perdón, pensar que en una situación así, en un contexto así, las cosas se disparan. O sea, cuando tenemos miedo, joder, nos defendemos. O sea, es que es normal. Si tú planteas el servicio de atención desde una perspectiva totalmente diferente, que implica siempre más medios, es decir, más pasta y más formación, pues, hostia, se te puede atender en un espacio donde si estás agitado haya una habitación tranquila y que no, eso no parezca comisaría, porque yo he estado en comisaría y he estado en psiquiatría y, sinceramente, se parece... Demasiado. Sí,
demasiado.
Es una cosa que deberíamos pensar. Que no haya un guardia jurado con unas esposas macarreándote.
Uno, dos o tres.
O uno, dos o tres.
O tres o cuatro.
Y la cuestión es, por ejemplo.
Sí, y donde te requisan las cosas y tienes que pedir permiso. Oye, dame el cacao. Oye, dame. O sea, cada mañana tienes que pedir hasta cepillo de dientes para lavarte los dientes.
Claro, pues. O donde te ingresan involuntariamente, que yo he sufrido un ingreso involuntario y a mí me tuvieron 5 días incomunicada de mis seres queridos. A mí no me podía entrar a ver nadie, además de que me ataron a la cama, pero te tienen incomunicada, no te dejan tus pertenencias, no te dejan comunicarte, ni llamar, ni visitas, nada. Perdona, estoy en la cárcel. Pues, sí.
Y lo bueno de esto...
Muy gay.
Perdonar el vocabulario. Pero es que algunos tienen los santos cojones de llamarle medidas terapéuticas. O sea, es que tienen los santos cojones de decir, no, es que esto es una medida terapéutica, es que esto es para curarte, esto es para sanarte. O sea, yo tengo manías persecutorias, muchas veces, en muchos episodios, un gran número de nuestros compañeros pueden entrar en crisis, en agudo, en esos estados, y lo meten en una habitación... Con una cámara de videovigilancia.
Pero hombre, una idea brillante.
Pero vamos, brillante. O sea, he estudiado 6 años de medicina, 4 años de psiquiatría, ya le enchufo una cámara de videovigilancia a alguien que presenta manías persecutorias. ¿Qué te han enseñado, tío? Sentido común no, ¿verdad?
No, pero es que aquí con la cachondo es que el sentido común lo estamos teniendo los locos, ¿sabes? Es que...
Bueno, a mí, veréis, yo en agudos no sé si habréis estado
por último. Es que falta de sentido común.
Pero mira, en agudos no sé si habréis estado por último, muy recientemente.
Sí, sí, estado, sí.
Pero la cosa es que está prohibido fumar, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Hay un patio, ¿no? Como te pillen fumando, te quitan el mechero, te quitan el tabaco, te lo quitan todo, y aparte te pueden hasta multar, ¿eh? Bueno, a mí me pillaron fumando.
Y además te retrasan la salida del hospital.
Me pillaron.
Te retrasan el día, o sea, te multan, te castigan. Si te vas, te iba a ir esta tarde o si te iba a ir al día siguiente, en vez de irte así,
ya no te dan
una semana más.
Una semana más.
Qué cabrones, ¿eh?
A mí me pillaron fumando y veréis. Bueno, total, me pillan fumando y me dice, vale, dale al mechero, Manuel. Digo, no hay mechero, no tengo mechero. Total, que vino un tío como un armario, y una señora, por llamarla señora. Me cogen, yo me levanto de ellos, no me levanto. Me cogen la silla, me arrastran la silla, me la fuerza, me llevan a la habitación. Me ponen en pelota delante de una tía, que es lo que digo yo, me ponen en pelota delante de la tía y me quitaron el mechero, que al fin y al cabo por un mechero es una mierda, voy a haber hecho tomar el mechero todo lo que da y te metes por el mismo, ¿no? Pero en fin, digo el detalle, la cosa, ¿no?
Qué gracia.
Hablamos de malos profesionales. Ahí no hay ni recursos, ni formación, porque la formación la tienen. Tienen la misma formación que otro profesional, pero...
Pero hablamos también de un sistema que permite eso. O sea, algo tiene que ver a nivel estructural,
sí,
que eso se permite, que eso pasa cotidianamente y que eso, pues lo que decíamos antes,
no se castiga,
sabotea los procesos de recuperación.
Claro.
Yo, por ejemplo, sé bastante de alucinaciones auditivas.
Qué cosa más fea, tío.
Y son muchos los compañeros y compañeras que después de tener un ingreso involuntario y haber sido atado,
de verdad,
incorporan como alucinaciones cosas vinculadas con el proceso de estar amarrado. Y dices, hostia, es que ha sido un problema más. O sea, entré con 3 problemas, salí con 17. Eso es lo que está pasando ahora mismo en las plantas de psiquiatría. Y, o sea, hay mogollón de estudios y de informes y de datos que, bueno, están ahí y deberían mirárselo y hacérselo mirar. Como, por ejemplo, uno muy concreto que creo que puede hacer reflexionar a las personas que nos están escuchando. Hay una relación directa entre la cantidad de contenciones que se realizan y la poca formación que hay al respecto. Y eso está estudiado. O sea, cuanto menos formación tienes para desescalar situaciones de agresividad,
sí,
para contener emocionalmente, para solventar una situación, pues más correas cascas. Es sentido común, pero además es que hay datos. Y cuando no quieren escuchar esos datos, pues nos toca ir a las puertas de los hospitales y gritar cero contenciones, pero porque es que no queda otra al final.
No sé, yo creo que este debate como da para bastante, vamos a ir, lo sacamos ya una vez, porque con motivo de las 2 muertes que ha habido este año de 2 personas en el Estado,
sí,
y yo creo que lo podemos dejar, como va a salir el tema de la coerción en otro, y si sí, continuamos con el programa, ¿os parece?
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pues sí.
No.
Gracias, ¿eh? Gracias a todos, hasta guay.
Gracias.
A vosotros.
Esto es La Ventolera y nos estáis escuchando en Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 de vuestro dial o en la web radioalmaina.org, una web que os invitamos a visitar porque allí encontraréis las instrucciones y orientaciones necesarias para haceros socios o socias. También, en el caso de que lo queráis hacer en persona, os invitamos a pasaros por la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27, detrás de Hacienda, muy cerquita de Gran Vía, y está abierta de martes a viernes de las 6 a las 9 de la tarde. Y os invitamos eso, a que apoyéis la Radio Libre de Granada.
La poesía es... La poesía es palabra que vela despierta.
Vamos a dar paso a un espacio de poesía con nuestro amigo José Domingo, Marqués de Vila, como muchos los conocemos. Bueno, Marqués, aquí nos tienes con deseo de escuchar en tu rinconcito de poesía viva. En esta ocasión con una poesía y un relato breve.
Poesía es palabra que mueve a las piedras. La poesía es...
Luz y esperanza.
Poesía es
saluda el día con alegría, dejando atrás la vida de sabría, el verde esperanza y deseo de estabilidad emocional y alabanza a la vida en la idoneidad de nuestro navegar. Saluda el día con alegría, dejando atrás la vida de sabría. Enciende la luz de la paciencia, comprensión, el optimismo. Sé positivo de convicción. Deja la tensión de los malos momentos y conviértelos en divertimentos. Saluda el día con alegría, dejando atrás la vida de sabría. Sal del fango de la depresión, el abatimiento, desasosiego. No te aísles. Deja la tensión y calamidades pasadas. Saluda el día con alegría, dejando atrás la vida de sabría.
La poesía es, la poesía es palabra que vela despierta.
Este espacio literario al que he llamado Poesía Viva, trataré de motivaros con mis poemas y relatos breves a que participéis en el programa con vuestros escritos poéticos o literarios de relatos breves. Para ello, podéis poneros en contacto con la asociación Zapami.
La poesía es palabra que debe alumbrar, que debe alumbrar.
Indomables. Un gorrión contento porque acababa de ser padre de un gorrioncito y una gorrioncita es atrapado en la red de un inquieto niño de unos 8 primaveras. El niño se puso muy contento. Había atrapado su primera pieza, al gorrión padre. El gorrión estaba triste y temeroso al verse atrapado, enjaulado entre barrotes que le impedían volar libremente como siempre había hecho, volando por la jaula sin cesar, dándose golpes una y otra vez, sin importar el daño que se hiciese. Lo que él deseaba era recobrar su añorada libertad y poder estar con su gorrioncito y su gorrioncita y su compañera gorriona. No comía el intrépido gorrión, tampoco bebía, solo aleteaba una y otra vez, metiendo el pico entre los barrotes hasta hacerse sangre, intentando recobrar su libertad. El niño ya no estaba contento, sí triste de observar que el gorrión no quería estar con él. Se lo contó a su padre y a su madre, lo que le sucedía a él y al gorrión, comentándole la madre y el padre, cariñosamente, que los gorriones eran independientes y seres ansiosos de libertad. No podían vivir en cautividad como el niño pretendía. Eran ácratas indomables. Papá, mamá, yo quiero tenerlo, pero si se va a morir el gorrión en la jaula, lo soltaré. Herido el gorrión, salió despavorido en cuanto el niño abrió la puerta de la jaula, en busca de su adorada familia, quienes le ayudaron a que se le curaran las heridas, viviendo su vida en libertad, contento y contenta, a pesar de soportar las inclemencias del tiempo y volar hasta encontrar el alimento que les nutriese. No querían jaula calentita y comida abundante, preferían ser libres, como debían ser los animales y las personas, pensaban, y pensaban sabiamente.
La poesía es la poesía.
Muy bien, pues muchas gracias, José Domingo. De nuevo nos sorprendes con tu creatividad y por esas ansias de libertad. Gracias.
La poesía es palabra que toma conciencia. La poesía es.
Thank you.
Bueno, seguimos en la ventolera con la sesión Polvo de Estrellas, que con tanto entusiasmo nos ha preparado Manuel. Bienvenido, Manuel. Que en esta ocasión nos has traído la película Bebe Jefazo, ¿no?
Hola, chicos y chicas. Hoy otra vez con vosotros, ¿quién sino que vuestro amigo Manuel? Hoy vengo a hablaros o a comentar otra película. Esta se llama El bebé jefazo. Para mi opinión, peliculón. Aunque es de dibujos animados, merece la pena verla, tanto niños como adultos. Si no la habéis visto, id a verla. Se trata de unos bebés que eran compañeros del bebé jefazo. Les surge un problema y ¿sabéis quién era el problema? Los perritos, pero no de todas las, pero de todas las clases. Sobre todo, si mal no recuerdo, un perrito de peluche y los bebés se vuelven locos buscando al perrito para destruirlo. Aquí entra en la escena también un niño que es el hermano del bebé jefazo y que se llama Tim. Chico listo donde los haya, total que se juntan Tim y el bebé jefazo y forman la de San Quintín, todo esto buscando al perrito. Para mejor comprensión, comento un resumen de la película sacado de internet. Se trata de una comedia familiar sobre las consecuencias que tiene en el hogar la llegada de un nuevo hijo, contada desde el punto de vista de un narrador de poca confianza, ya que se trata de un niño de 7 años llamado Tim, dueño de una imaginación desenfrenada. Este extraño bebé jefazo llega al hogar de Tim en un taxi, luciendo un traje, maletín en mano y hablando con la voz de Alec Baldwin. La rivalidad que aparece entre los dos hermanos queda suavizada cuando Tim descubre que el bebé jefazo es en realidad un espía en misión secreta y que solo él puede ayudarle. A continuación, tiene lugar una extraordinaria aventura cuando los pequeños socios se disponen a impedir una ruin trama que incluye una particular batalla entre mascotas y niños. Esta historia está inspirada en un libro de Marla Fraze. Está alocada comedia para todos los públicos, cuenta con las voces de Alec Baldwin como el bebé jefazo, Steven Buscemi como el infame Francis, Jimmy Kimmel y Sia Kudrow, que dan vida a los inocentes padres de Tim y del bebé jefazo, Miles Baskin como Tim y Tobey Maguire, que es el narrador de la película. Yo recomiendo que si queréis pasar un rato divertido, ir a verla. Chao, hasta la próxima.
Muchas gracias, Manuel.
Y tras la recomendación cinematográfica de Manuel, me cuelo con otra recomendación, pero en este caso se trata de un cómic, de algo impreso. Es un cómic de Manu Larcenet que se llama Los combates cotidianos y fue editado por Norma Editorial hacia el 2007. Voy a recomendar solo el primer volumen, luego lo sacaron de manera integral con los tomos siguientes, pero el primero es el que trata de frente el tema de la salud mental y por eso lo he traído aquí. Este cómic es un cómic muy, muy corto, habla de la historia de Marco, que es un fotógrafo de guerra francés, que bueno, tras volver de trabajar decide retirarse al campo. La peculiaridad, por lo que os invito a todas a leer este tebeo, es porque bueno, Marco sufre ataques de pánico. De hecho, el cómic comienza con su abandono de la psicoterapia y entonces mezcla con total naturalidad, sin ningún tipo de artificio ni nada, el tema de la salud mental, pues como lo que es, algo de la vida, algo normal y algo de lo que hay que hablar, ya no solo sin tabú, sino sin dramatismos y sin historias raras. Es algo absolutamente normal, se debería hablar de ello y tristemente las películas, las novelas, pues lo más habitual, ya sabemos lo que es, ¿no? Son estereotipos, estigma o cosas que directamente no tienen nada que ver con nuestras experiencias. Y sin embargo, este cómic, pues bueno, a mí cuando me lo leí en su día hace pues ya más de 10 años, recuerdo que bueno, la descripción que tiene un ataque de pánico se parece mucho a lo que es un ataque de pánico. Y eso ya tiene un mérito alucinante. Nada, simplemente Los combates cotidianos de Manu Larcenet lo podréis encontrar en un montón de bibliotecas porque ganó un premio muy importante en Francia y también lo tenéis aquí en la Biblioteca Social Hermanos Quero, desde donde estamos grabando La Ventolera. Y ya a estas alturas, para terminar nuestro programa, hacer una invitación a todas las personas que quieran participar en Sápame. Y bueno, así en líneas generales, ¿qué es Sápame?
Pues Sápame es una asociación sin ánimo de lucro de personas usuarias de salud mental y todas aquellas que se quieran sumar y colaborar en un proyecto gestionado en primera persona, que apuesta por una salud mental en términos de diversidad, de aceptación y reivindicación de las diferencias, de tal manera que permita la autorrealización personal de un proyecto vital con sentido y participativo en la comunidad. Para conseguir este objetivo, pues en Sápame nos organizamos de manera asamblearia una vez por semana, concretamente los lunes a las 6:30. Así como realizamos una serie de actividades organizadas en forma de talleres, la mayoría, talleres semanales relacionados con distintas expresiones creativas y artísticas, como pintura, escritura, literatura, teatro, canto. Buena muestra de ello ha sido aquí José Domingo. También tenemos diseño y moda este año. Talleres relacionados con el bienestar psicológico, el autoconocimiento, la expresión y la gestión emocional. Talleres basados en la recuperación y el empoderamiento del colectivo, como es el apoyo mutuo entre iguales. Además, hay que decir que este fue el germen de esta asociación realmente, el apoyo mutuo entre iguales, de ahí surgió. Informática, yoga, cultivo de huerto ecológico también tenemos. Además, tenemos actividades relacionadas con temas culturales, hacemos viajes, rutas de senderismo, yendo al campo a tomar el solecito, que nos sienta bastante bien, así como otras más reivindicativas en el área de derechos humanos en salud mental. Si queréis colaborar en nuestro proyecto, asociaros con nosotros. Por solo 50 euros al año, ven a visitarnos en Almona del Boquerón número 10 o llámanos al teléfono 958-29-0143. Gracias por escuchar nuestras voces y nuestros aires de ventolera.